Buenos días. Hemos tenido la oportunidad de alabar a Dios juntos y ahora vamos a la palabra. Quiero que oremos juntos en esta mañana y que podamos pedirle a Dios que su presencia, aunque está con nosotros, la sentimos, esa presencia que llena nuestros hogares, que llena nuestros corazones. Pero Señor, necesitamos la unción de tu Espíritu, necesitamos la guía de tu Espíritu. Anhelamos en esta mañana que tu Espíritu venga y tome el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, de todo lo que somos. Señor, que podamos recibir tu buena palabra, la que tú has preparado. Espíritu Santo, gracias por la comida, por el menú de este día. Queremos sentarnos a tu mesa y comer, Señor, esa comida, Señor, que tú ya preparaste de antemano. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a recibirla, a entenderla. Y yo te ruego, Señor, que me ayudes para poder ser un canal limpio en el cual tú puedas hablar tal y como salió de tu corazón, pueda traerlo hacia tu pueblo, que sea una palabra que edifique. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos en este tiempo para entender aquellas cosas que nos estás haciendo vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siempre necesitamos la palabra de Dios, indudablemente. Necesitamos adorar, pero también necesitamos sentarnos a esa mesa preciosa que Dios tiene preparada para nosotros. Jesús vino a la tierra tras un periodo muy largo de silencio. Sabemos que 400 años estuvo callado el cielo y no trajo ninguna palabra, ninguna novedad a la tierra durante esos 400 años desde que terminó el Antiguo Testamento hasta que comienza tu hoja del Nuevo Testamento. Ahí solamente hay una hoja, pero en el espacio cronológico hay 400 años en los cuales no hubo profeta, no hubo palabra, no hubo visión, no hubo nada. Así que Jesús vino a la tierra tras ese largo periodo de silencio del cielo sobre la tierra. Juan lo describe como que Jesús era el Verbo hecho carne. Así es como lo describe. Y ese verbo, verbo significa la voz, el logos en la palabra original. O sea, Jesús era la voz. Jesús era el decreto de Dios hecho carne, hecho realidad en nuestra dimensión, porque él era real, pero él era real en el cielo. Pero ese cumplimiento, ese decreto de Dios, se hizo carne aquí en la tierra a través del Verbo, a través de esa voz que era Jesús. Jesús fue el cumplimiento del decreto de salvación de Génesis 3:15 por parte del Padre. Así que fijaros, Jesús era el cumplimiento del decreto de salvación, como estuvimos viendo hace dos domingos atrás. Todo eso estaba sucediendo en el Espíritu, el tiempo había llegado, el Padre envía ese cumplimiento de su decreto, pero ¿qué pueblo se encontró Jesús? Los religiosos de aquel tiempo, sabemos los fariseos, los saduceos, los escribas, todos los que eran los que gobernaban Israel, todos los religiosos se opusieron desde el principio a Jesús. ¿Y por qué se opusieron? Porque vieron amenazadas sus formas y sus costumbres milenarias. ¡Wow! Sus grandes costumbres. Nadie en Israel osaba romper una costumbre o una tradición. Eso era imposible. No se podía romper una tradición. El peso de la tradición era tan grande, que había paralizado el corazón del pueblo de Dios. Ellos eran enseñados, Israel era enseñado desde niños al cumplimiento de normas, de ritos, de ordenanzas. Ahora, no importaba si había corazón o no, pero lo importante es que lo supieran. Era enseñarle desde pequeños los ritos, las tradiciones y las costumbres del pueblo de Israel. Israel era un cuerpo inerte, sobreviviendo con un corazón latiendo, pero artificialmente. Enchufado, ese corazón estaba enchufado a una máquina que se llama tradición. Y a través de esa máquina tradición, el corazón del pueblo de Israel era que seguía latiendo. Por eso decía que estaba latiendo el corazón de Israel, sí, pero de una manera artificial, enchufado a la máquina que se llamaba tradición. Y era la ley. Y eso era lo que le estaba todavía vida, un poquito dando vida a Israel. Ese era el pueblo que Jesús encontró cuando vino aquí a la tierra. Pero aunque esa era la situación del pueblo, él era, no dejaba de ser, el cumplimiento del decreto de salvación de Dios para la tierra. Jesús era la promesa, Jesús era la esperanza, Jesús era el cumplimiento, Jesús era el renuevo. Era todo eso que estaba descendiendo del cielo a la tierra. Pero muy pocos lo pudieron ver y disfrutar, muy poco. Yo te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Un trozo de pan gomoso de hace 3 días, de ese que parte y parece goma? ¿O un trozo de pan crujiente, calentito, humeante, recién? Se presentó y ¿qué dijo? Él, yo soy el pan de vida. Yo soy ese pan caliente, yo soy ese pan crujiente. Pero ¿sabéis qué? El pueblo se volvió a su pan duro, aunque al morderlo ¡ay!, se rompieron un diente. Fijaos, tenían un pan caliente, un pan crujiente, un pan nuevo, y del otro lado tenían un pan viejo, ya gomoso, ya pasado. Pero ellos preferían quedarse con su pan viejo que tomar ese pan nuevo, ese pan crujiente que era Jesús. Ellos prefirieron la muerte, aunque él les dijo, yo soy el pan de vida. Pero ellos dijeron, no, nosotros preferimos la muerte, nosotros preferimos la sequedad, la dureza de corazón. Fíjense, ellos estaban muy, muy atados a las tradiciones y las costumbres. Y quiero que me acompañes al Evangelio de Marcos, el segundo Evangelio. Marcos en el capítulo 7. Búscalo conmigo en tu Biblia, porque vamos a leer unos versículos de aquí. Marcos, capítulo 7. Dice el versículo 1. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. ¿Quién tenemos aquí? Escribas y fariseos. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Y mira lo que dice el 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Mira, vamos a leer primero hasta aquí. Dice que todos, porque aquí dice todos, los fariseos, pero no solo los fariseos, sino que aquí está incluida toda la nación. Dice, todos los judíos, ¿cuántos? Todos, toda la nación de Israel, todos los judíos, dice que se aferraban a la tradición de los ancianos. Esa palabra, aferrarse, habla de usar la fuerza. Cuando tú te aferras a algo, es algo que tú te agarras fuertemente. Y en el diccionario significa obstinarse, mantener con fuerza y convicción una idea. Y eso es lo que estaban haciendo. Era un pueblo obstinado. Israel era un pueblo obstinado. Estaba aferrado a una tradición. Esa palabra tradición significa precepto, enseñanza. Pero algo me sorprendió, que en el original también significa encarcelar o la palabra preso. O sea que la tradición puede ser una cárcel. La tradición te puede hacer preso. Puede pasar de ser una buena enseñanza a convertirse en una cárcel terrible. Y eso es lo que había pasado con el pueblo de Israel. Y cuando todos estos gobernantes y estos religiosos se acercan a Jesús para acusarle, porque tus discípulos no están guardando la tradición de los ancianos. Dice que estaban bien aferrados a las tradiciones. Y mirad lo que dice el versículo 7, Jesús les está hablando, a ellos les responde, dice, está citando Isaías, dice, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí radicaba el problema. El problema de Israel era este, que enseñaba doctrinas, o sea, como si fueran doctrinas, mandamientos de hombres, costumbres, tradiciones de hombres, como si fueran doctrinas, como si fueran los mandamientos, como si fuera la palabra verdadera de Dios. Y dice el versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y ahí está diciendo todas las cosas que hacían, que lavaban todos los cacharros, que lavaban los lechos, que lavaban esto y aquello. No porque lavarse las manos era malo, es una norma higiénica muy hermosa, pero el problema era que ellos lo habían convertido en tradición. Y el que no lo hacía, entonces iba a tener un grave problema, porque estaba rompiendo las tradiciones. Por eso Jesús les dice, os aferráis a la tradición de los hombres, dejando el mandamiento de Dios. Por tanto, aquí en Israel había una lucha, mandamiento versus tradición. En un lado del Rin estaba el mandamiento y en otro lado del Rin estaba la tradición. Pero para el pueblo de Israel pesaban más las tradiciones que lo que Dios había establecido. ¡Wow! Pesaban más sus tradiciones que lo que Dios había establecido. Mira cómo Jesús les habla en el versículo 13. Dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¡Wow! Son palabras tremendas de Jesús dirigidas hacia los gobernantes. Les dice, vosotros invalidáis la palabra, o sea, la verdadera palabra de Dios. Invalidáis la palabra con vuestra tradición. ¿Y sabéis qué es lo peor? Que esta tradición la estaban transmitiendo. Mira lo que dice, lo hemos leído. Dice, con vuestra tradición que habéis transmitido. ¡Wow! Eso era lo peor de todo. No solamente que ellos tuvieran costumbres y tradiciones, sino que esas tradiciones las transmitían a sus hijos. Eran tradiciones que iban de generación en generación. Cada generación abrazaba el pesado paquete, porque era como un paquete de tradiciones y de costumbres que el pueblo de Israel había ido añadiendo a la palabra de Dios. Los rabinos tenían sus propios libros que habían comenzado con una tradición oral, con costumbres que añadían, que en un principio eran como para acercar la ley, como para hacerla más fuerte, pero con el paso del tiempo lo que llegó a ser fue un tropiezo para Israel, porque empezaron a darle más importancia a sus costumbres que a la escritura, que a la palabra de Dios. Por eso, cada generación le pasaba ese paquete pesado de tradiciones a la siguiente, para que siguieran haciendo lo mismo. Pero cuando vino Jesús, las cosas cambiaron. Cuando le tocó el turno a Jesús, que era la nueva generación que estaba llegando, él se negó a cargar ese paquete. Cuando se lo pasaron, toma Jesús, ay, toma, toma. Cógelo, te toca a ti ahora. Dijo, no, él no puso las manos en ese paquete pesado de tradiciones y de costumbres. Él no quiso cargar con un legado inútil, inútil. Y entonces ahí fue cuando comenzaron los problemas con el mundo religioso. En la balanza del pueblo de Israel pesaba más la tradición que la doctrina. Pesaba más la forma que el corazón. Esa era la realidad. Por eso Jesús nunca lo aprobó, jamás, desde el primer momento. Sino, ¿qué es lo que hizo? Los confrontó públicamente, porque nunca estuvo de acuerdo. Fijaos que hasta Jesús profanó el día de reposo, el sagrado Sabbat, donde no se podía hacer ninguna obra. Que es verdad que estaba escrito así, era en la ley de Moisés, era así. Pero Jesús lo profanó muchas veces, ¿sabéis para qué? Para hacer el bien. ¿Os acordáis cuando sanó la mano seca de aquel hombre? Y tantas cosas que hizo en el día de reposo, sus discípulos recogían espigas en el día de reposo y las frotaban con las manos para sacarle el grano, entonces eso ya era trabajar y ya estaba mal. Jesús profanó el día de reposo para hacer el bien, pero ellos no lo entendieron. Jesús nunca, jamás, se metió en la estrechez de su cuadratura, porque ellos tenían un cubo hecho, tenían una cuadratura y todo tenía que encajar ahí. Pero Jesús nunca entró en esa estrechez de esas paredes. Por eso Jesús jamás, jamás encajó con ellos, jamás. Ellos estaban muy interesados en sus ritos, en sus ceremonias, en sus costumbres. Esa era la vida del pueblo de Israel y no había más. Esa era su vida. Pero de repente, cuando todo estaba tranquilo, eso era lo normal, de generación en generación, se pasaban las tradiciones, nadie se quejaba, todo el mundo seguía, porque era lo que había que hacer. Y pensaban que así estaban agradando a Dios. Pero De repente se levanta un joven rabí que se llamaba Jesús, que aparece de la nada. ¿Quién es este hombre? ¿Cuántas veces decían, pero quién es este? Pero si este, si su padre es el carpintero, si María la conocemos, si sus hermanos. ¿De dónde ha salido este rabí nuevo? De repente se levantó un rabí joven con nuevas ideas que comenzaron a incomodar a Israel y a mover el nido. Y eso no le gustó. Pero Jesús, desde el principio de su ministerio, desde el día uno de su ministerio, cuando él fue bautizado y comenzó su ministerio terrenal, desde el primer momento que comenzó su ministerio, dejó claro que él venía a marcar un nuevo tiempo de Dios en la tierra. Él sabía lo que había venido, a marcar un nuevo tiempo de Dios desde el cielo a la tierra. Mirar, una de las mayores tradiciones, tenían muchas tradiciones y costumbres, pero una de las mayores tradiciones a las que el pueblo de Israel estaba aferrado, ¿sabéis cuál era? Era su templo. Esa era una de sus mayores tradiciones. El templo era su mayor orgullo. El mayor orgullo para un israelita era su templo. El templo era intocable. Había llegado a tal punto que adoraban el templo. Mira, quiero que vengas conmigo un poquito más adelante en este mismo evangelio, en el capítulo 13, Marcos, capítulo 13, unas hojas más adelante. El ministerio de Jesús ha avanzado un poquito más. Y él está con sus discípulos. Y mira lo que dice el versículo 1. 13, Marcos 13, 1 dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: maestro, mira, qué piedras. Y wow, qué edificios. Wow, todo estaban contemplando el templo y uno de sus discípulos, no sabemos cuál, de repente le dijo: maestro, wow, Jesús, pero tú te has dado cuenta. Wow, pero si esto es tremendo, qué piedras. Wow, qué edificio, qué edificación tan grande. Wow. El templo de Herodes era una de las grandes maravillas del mundo en el siglo I. En ese tiempo era una de las grandes maravillas. De ese templo sobresalía su fachada imponente. Estaba hecha de grandes piedras de mármol y tenía muchos adornos en oro puro. Era sorprendente, era maravilloso ese templo. Todo el edificio en conjunto era espectacular. En aquel tiempo, muy pocos edificios podías encontrar así en aquellos días. Por eso era una de aquellas maravillas del mundo de aquel tiempo. Pero cuando los discípulos llamaron la atención a Jesús sobre, wow, el esplendor arquitectónico que tenía el templo, ellos que hubieran esperado, oh sí, es maravilloso, fijaros, lo que tiene Israel es único, oh, el templo de Israel. Pero ellos recibieron una contestación que jamás hubieran esperado, muy diferente a la contestación que ellos hubieran esperado de parte de Jesús. Él no asintió ni habló lo magnífico que era el templo, oh, qué maravilloso. No. ¿Sabéis por qué era tan maravilloso? Porque para Israel significaba muchas cosas el templo. Mira, algunas de ellas son: el templo, para Israel estamos hablando, mantenía unida a la nación. Era un punto que unía a la nación. Lo hacía ser pueblo. El templo era el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Allí es donde iban para encontrarse con Dios. En el templo se realizaban los sacrificios que servían ¿para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Todos los judíos, los israelitas, acudían al templo para celebrar sus grandes fiestas nacionales. Por eso el templo no era solo maravilloso y grandioso solamente por sus piedras, que realmente arquitectónicamente era un edificio muy hermoso, muy bello para admirar. Hubiéramos hecho muchos selfies en esa fachada del templo. Pero sobre todo, lo que significaba para Israel era eso, una nación unida, un lugar de encuentro con Dios, un lugar donde se perdonaban, se expiaban los pecados y donde todos celebraban las fiestas nacionales, esas tres grandes fiestas que Dios había ordenado a su pueblo. El templo era muy importante. La religión judía perdía el sentido sin su templo. Fíjate en esta verdad. La religión, estoy hablando de la religión, ¿eh? No estoy hablando de una relación, sino la religión judía perdía el sentido sin su templo. ¿Cómo encontramos hoy a la religión judía? Perdida, porque se han quedado sin templo. Lo único que queda del templo hoy, ¿qué son? El muro de las lamentaciones. El templo hizo que la pérdida del templo hizo que el pueblo de Israel perdiera todo, perdiera su religión, porque estaba aferrado a tradiciones, a piedras y a costumbres. Toda la vida de Israel giraba en torno al edificio del templo, al edificio, que no es lo mismo que girar en torno a Jehová y a las leyes de Dios. Y eso era algo que ellos no se estaban dando cuenta. La vida giraba en torno al edificio, no en torno al Dios del edificio. La tradición oral, y luego esa tradición oral se escribió, era la tradición de los ancianos, se había comido la esencia de la escritura, de los mandamientos de Dios. Lo que comenzó siendo un lugar para glorificar a Dios, un lugar hermoso, un lugar bello, ordenado por Dios, para glorificar y para encontrarse con Dios, lo que comenzó así, terminó siendo una cueva de ladrones. Y esa cueva de ladrones estaba dirigida por los dirigentes religiosos de Israel. De casa de oración pasó a ser una cueva de ladrones. Y lo peor de esto, ¿sabéis qué es lo peor de todo esto? Que nadie se había dado cuenta de la decadencia que sufría el templo y el pueblo. Cuando Jesús llegó a la tierra, Israel estaba en un tiempo de gran decadencia. Ya se habían alejado de Dios, ya solamente tenían ritos y costumbres. No había relación con Dios, no había costumbres, se habían olvidado de quién era Dios. Era simplemente una religión y nada más. Y nadie se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo. La gran decadencia de Israel, del pueblo de Israel y del templo. Ellos con cumplir ritos, tradiciones y normas, ¿se sentían bien? Lo estamos haciendo bien, estamos haciendo lo que siempre, lo que todas las generaciones han hecho. Nos sentimos bien. No consideraban, el pueblo de Israel no consideraba que tenía que cambiar nada. Ese fue el gran choque con Jesús, porque Jesús vino hablando de cambios. Yo dije, ¿pero qué hay que cambiar? Si está todo bien, aquí todo funciona perfectamente, como ha funcionado de generación en generación, no hay nada que cambiar. No entendían lo que este rabino nuevo enseñaba, todas estas costumbres nuevas. ¡Oh! Hasta rozaba la blasfemia. Decía cosas terribles, era un escándalo, quebrantaba las tradiciones. Eso era intolerable. Era intolerable. El hombre había tomado el control del templo. ¿Y sabéis qué es lo peor? No pensaba soltarlo. Tenía el control del templo. Y no lo iba a soltar. Por eso Jesús tuvo que hacer algo muy drástico. ¿Sabéis qué es lo que hizo Jesús? Jesús hizo un azote de cuerdas. Jesús hizo un azote de cuerdas y echó fuera a todos, porque el Señor del templo había llegado a poner en orden a su heredad. ¿Y sabéis qué? Nadie pudo detenerlo. Lo hizo hasta dos veces, al principio y al final de su ministerio. Dos veces tuvo que hacer una cuerda de azotes y echar del templo a todos. Y quiero que lo mires conmigo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2. Está en este acontecimiento, este relato, se encuentra en los cuatro evangelios, pero vamos a verlo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2. Mira lo que dice, versículo 13. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. ¿A quién halló Jesús en el templo? Dice que él se dirigió al templo se dirigió a la casa de su padre. ¿Os acordáis cuando tenía 12 años? Cuando se le escapó a José y a María, y dice que cuando ellos lo encontraron, dice, es que en la casa de mi padre me es necesario estar. A él le gustaba estar en el templo. Él no estaba en contra del templo, él estaba en contra de todo lo que habían hecho en el templo, que es muy diferente. Él lo consideraba la casa de su padre, la casa de oración. Por eso dijo, la casa de mi padre es casa de oración. ¿Qué halló Jesús cuando entró en el templo? Dice que los que vendían y los cambistas. Eso era lo que había dentro del templo. Sabemos muy bien que se había hecho un gran negocio con las ofrendas y con el culto a Dios. Las personas que iban, los judíos que iban a celebrar sus fiestas y tenían que pues, levantar sus ofrendas a Dios, llevar su animal, su carnero, su oveja, ya no la traía de casa, sino que simplemente traía su dinero y lo compraba en el mismo patio, un patio exterior, el patio de los gentiles que se llamaba. Ahí era donde estaba todo el mercado, que tú podías ir y comprar cualquier tipo de animal, cualquier tipo de ofrenda, una paloma, lo que tú necesitaras para levantar una ofrenda a Dios. Y ahí estaban los cambistas, porque claro, venían judíos de muchas partes con distintas monedas y tenían que cambiar, todos tenían que cambiar sus monedas por la moneda del templo, porque el templo tenía una moneda propia. Entonces, para poder comprar esos sacrificios, esos animales, ellos tenían que adquirir esa moneda del templo para poder comprar. Era todo un negocio que estaba montado alrededor del templo y de las ofrendas. Era un puro cumplimiento, era un cumplimiento vacío, solo ritos, costumbres, pero habían perdido el verdadero sentido y lo peor de todo, el corazón. Jesús puso patas arriba el templo. Mira lo que dice el versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¡Madre mía! ¡Qué lío que armó Jesús! ¡Qué cuadro! ¿Tú te imaginas llegar allí? Pues eso estaba lleno de gente. Era el tiempo de la Pascua. Habían venido judíos de todas partes. Eso estaba abarrotado de gente, de animales, de cambistas, el ruido, toda la gente aquí y allá. Y de repente, cuando Jesús entra, se queda horrorizado al ver todo lo que había dentro del templo. Todo el ruido, todas las cosas que había allí. ¿Cómo podía ser eso? Yo me imagino la cara de Jesús, la indignación, como luego dicen, que los discípulos se acordaron que está escrito, el celo de tu casa me consume, porque le subió una ira santa a Jesús. Porque eso fue una ira santa. Una ira de decir, ¿pero qué habéis hecho? ¿Qué estáis haciendo aquí? Eso era inconcebible. Así que dice que echó fuera del templo. ¿Algunos? No. Ahí dice, a todos. Echó fuera del templo a todos. Pero el templo no era el lugar para que la gente se encontrara con Dios y unos con otros. ¿No era ese el lugar apropiado para encontrarse con Dios? Era el lugar más sagrado que existía, el templo de Jerusalén, era el lugar más sagrado, era el lugar más admirado. ¿Y cómo que se quedó vacío? Se quedó vacío. Ahora, cuando Jesús logró echar a todos, que eso no fue en un minuto, me imagino que hasta echar a todos pasó un buen rato hasta que pudo hacerlo. ¿Te imaginas tirando mesas, tirando las monedas, empujando a las ovejas, diciendo a la gente que saliera fuera? ¡Wow! Hasta lograr que se quedara vacío. Ya no se oían balidos, ni sonidos de monedas, ni voces de hombres. De repente se hizo un silencio en el templo. ¿Y quién provocó esa situación? Jesús mismo. Jesús fue quien lo hizo. Podríamos pensar, razonar nosotros, pero bueno, Jesús lo que tendría que haber hecho era haber metido a la gente dentro del templo. ¿Cómo que Jesús saca a la gente del templo? Lo normal es que Jesús los hubiera metido allí, ¿no? No sacarlos. Dice el versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Me llama mucho la atención, me ha hecho ver el Espíritu Santo algo muy hermoso. que en medio de toda esa confusión, que Jesús entra, hace ese azote, muchas veces lo ponen como que le pegaba a la gente. Jesús no le pegó a nadie. Jesús, yo me imagino que el azote lo usó para empujar a los animales, sí volcó las mesas, sí gritó, sí dijo fuera a todo el mundo, eso sí lo hizo. Pero, ¿sabes lo que me llama la atención aquí? Que he podido ver que cuando está echando a todos, solamente a unos, a un tipo de personas, les habla personalmente, se dirige a ellos, o al menos que esté escrito aquí. Mira, el versículo 16 dice, y dijo, ¿a quién? A los que vendían palomas. A los que vendían palomas. Les dijo, quitad de aquí esto. No hagáis de la casa de mi padre, ¿qué dice ahí? Casa de mercado. Se especifica que solo habló con los que, ¿con quién? Con los que vendían palomas. Y eso me llamó la atención, el Espíritu de Dios abrió mis ojos. La paloma es un símbolo del Espíritu Santo. Es uno de los símbolos, no es que sea una paloma, sino un símbolo del Espíritu Santo. Y desgraciadamente, la iglesia ha estado vendiendo palomas. La iglesia ha jugado con lo santo. La iglesia ha comerciado, como en aquel tiempo, con la unción. La iglesia ha enjaulado a la paloma, porque esas palomas las tenían en jaulas para venderlas. La iglesia ha manipulado con los dones del Espíritu, que son del Espíritu, pero la iglesia los ha manipulado. La iglesia ha levantado plataformas, sosteniendo en su mano la paloma. Aquí está la paloma conmigo. Aquí, noche de milagros. Aquí, la gran palabra. Aquí, la gran profecía. ¡Wow! La iglesia ha hecho plataformas sosteniendo en su mano la paloma. Tengo la paloma. Estoy vendiendo la paloma. ¡Wow! Muchos, muchos vendiendo palomas en el templo, amados. Y lo estoy diciendo y me erizo, porque, amados, Jesús ha tenido que venir en este tiempo a decirnos, quitad esto de aquí. Y yo sé que esta es una palabra seria, pero es algo que el Espíritu de Dios viene a hablarnos a la iglesia, no solo a nosotros como iglesia local, sino a la iglesia. Porque la iglesia, amados, ha hecho barbaridades. La iglesia ha hecho barbaridades con la paloma, con el Espíritu Santo que vino a ayudarnos a estar con nosotros. Cuando el Espíritu de Dios se ha derramado sobre un ministerio, sobre un siervo, sobre una sierva, sobre una nación, ¿qué es lo que hemos hecho, amados? Hemos comerciado y hemos vendido muchas palomas y todos, en mayor o menor medida, todos lo hemos hecho. A todos nos gusta mostrar el don. ¡Ah! Tengo mi paloma en la mano. Y comercio con ellos, mira qué revelación, mira qué palabra profética, lloro y se sanan, lloro y los demonios salen, comerciando, vendiendo palomas, wow. Pero el Señor ha dicho, basta. ¿Qué les dijo? A los directamente y específicamente a los que vendían palomas, quitad de aquí esto. Basta, habéis llegado al límite, basta. Como no lo hicimos por las buenas, Dios lo ha tenido que hacer por las malas, como sucedió en aquel tiempo, de la misma manera. Vaciar el templo fue necesario para lograr su purificación. Si tú tienes los titulitos esos que hay encima de cada uno de los relatos, si tú te puedes dar cuenta, ¿qué dice ahí en tu Biblia? Jesús purifica el templo. Ese es el título que se da, quiere decir de lo que trata ese relato. Jesús purifica el templo. ¿Y cómo purificó Jesús el templo? Jesús podía haberlo purificado de muchas maneras, pero Jesús no lo purificó trayendo una nube gloriosa. Voy a traer una nube y los ángeles y aquí van a purificar el templo. No lo hizo así, no lo hizo purificándolo con una nube gloriosa, sino con un azote de cuerdas. Con un azote de cuerdas, Jesús purificó su templo. Él no iba a permitir que se siguieran vendiendo palomas. Nosotros vemos que estos meses que estamos en este confinamiento, la tierra completa, lo hemos dicho muchas veces, la creación ha respirado. Por fin, la creación ha respirado. Los aires se han purificado. ¿Por qué se han purificado los aires? La atmósfera se ha purificado porque ha cesado la mano del hombre. Por eso es que se han purificado los aires. Cuando se detuvo la mano del hombre, el templo respiró y se purificó. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Echar todos los hombres fuera del templo. ¿Por qué? Porque era necesario purificarlo, porque lo que se estaba haciendo en el templo no era lo correcto. Eran tradiciones, eran manipulaciones de los hombres. Por eso tuvo que echarlos a todos fuera del templo. Y cuando los echó fuera, eso se convirtió en un punto cero, en el kilómetro cero. Se convirtió en un nuevo comienzo, se convirtió en una nueva oportunidad de parte de Dios. Poner cada cosa en su lugar. Y amados, como iglesia tenemos que reconocer muchas cosas que quizá hemos pensado como los judíos, que no hay que cambiar, que todo está bien, que siempre se ha hecho, que me lo han enseñado, que lo he visto. Pero hay muchas cosas que tenemos que cambiar, amados. Si algo me ha golpeado en esta palabra es pensar cuántas palomas está vendiendo la iglesia. Cuánto daño estamos haciendo intentando manipular la obra del Espíritu Santo para nuestro propio orgullo, para nuestra propia vanagloria, para mostrar cuán grandes y cuánto respaldo de Dios tenemos. Pero ¿sabéis lo que dice Dios? Quitad esto de aquí. No sirve de nada. Fíjate, dice esto, porque eso no es su gloria, ni es el Espíritu, ni es su presencia, ni es el agrado de Dios. No es. Lo que hizo Jesús fue un escándalo. Fue un escándalo. ¡Wow! Fue algo sin precedentes. Nadie se le hubiera ocurrido, ¡buah! Ni en el peor pesadilla pensar que eso iba a pasar. Que alguien se iba a poner así y a echar todo del templo. ¡Qué sacrilegio! ¡Qué blasfemia! Ahora, piensa, en estos tiempos, ¿quién hubiera dicho que eso venía de Dios? ¿Quién lo hubiera dicho? Seamos sinceros, nadie. ¿Sabéis lo que hubiéramos hecho? Nos hubiéramos puesto a reprender en el nombre de Jesús. ¡No! ¡En el nombre de Jesús! Eso es lo que hicieron ellos de otra manera, con sus tradiciones y costumbres. ¡Esto no puede venir de Dios! ¡No, no, no, no! ¡Esto es imposible! ¡Inaudito! ¡Inaceptable! Lo hubiéramos reprendido. Pero echar fuera a todos fue necesario para purificar el templo. Era necesario. Todos, hoy, amados, literalmente, todos, alrededor de toda la tierra, todos hemos sido echados fuera del templo. ¿O no es así, amados? Hemos sido echados fuera del templo como aquel día. ¿No será que Dios quiere purificar a su iglesia? ¿No será que Dios nos está mandando un mensaje? Y ha dicho, quitad esto de aquí. Es tiempo de purificar mi casa. La iglesia debe volver a convertirse en una casa de oración y dejar de ser un festival de ganado, porque la iglesia ha sido un festival de ganado, de ovejas para acá, de ovejas para allá, de compraventa, de contar moneditas, comerciando con las ovejas. La iglesia estaba como el templo, llena de ruido, pero sin voz de Dios, llena de ovejas, pero sin pastor. La iglesia llena de monedas, pero sin corazón, diezmos, ofrendas, pero sin corazón, llena de palomas, pero sin el temor de Dios. La iglesia no es un territorio humano. Eso es lo que Jesús quiso decirles. Fuera de aquí todos los hombres. La iglesia, el templo, no es un territorio humano. Nada, es el reino de Dios en la tierra. Amén. Esa es la iglesia de Jesucristo, el reino de Dios en la tierra. No es un territorio humano. Gloria a Dios. Jesús se levantó con su soberanía única en su templo. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que nadie lo pudo detener ni replicar. A un solo hombre no lo podían haber bloqueado y haber dicho fuera y haberlo echado a él. Pero él se levantó como el soberano, como el Hijo del Padre. Estaba en la casa de su padre y tenía la autoridad para hacerlo. ¿Quién ha podido detener lo que estamos viviendo? Nadie, amados, nadie. Quizá algunos pueden dudar, no, esto es obra del diablo que no quiere. La palabra se sigue predicando, seguimos adorando a Dios, seguimos evangelizando, quizá hoy más que nunca. La palabra, gracias a Dios, no está presa. Dios ha permitido esto, porque Dios desea purificar su templo. Pero este fue un pasaje real que sucedió, algo muy fuerte, que Jesús hizo echando a todos del templo. Pero no contento con esto, si vuelves conmigo al donde estábamos, a Marcos, en el capítulo 13, donde estábamos leyendo, cuando los discípulos le hablan de la grandeza del templo, ¿verdad? Le están diciendo, oh, mira qué piedras y mira qué edificación, qué edificios maravillosos y grandiosos. ¿Qué es lo que les dice Jesús? Mira lo que les dice. Marcos 13:2. Jesús respondiendo les dijo, ¿ves estos grandes edificios? Y mira lo que les dice. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Nosotros leemos este pasaje, pero no somos capaces de entender el impacto que esas palabras produjeron en los discípulos, con una mentalidad judía. No somos capaces, no somos conscientes de entender lo que eso significó, el impacto de esas palabras. Porque debido a la hermosura, debido al tamaño y a la importancia de ese templo, todos los judíos consideraban que el templo iba a ser para toda la vida. Ellos consideraban que ese templo jamás iba a destruir, que era tan sólido, que era tan fuerte, que era tan duradero como lo que el mundo durara. Eso es lo que ellos pensaban. La destrucción del templo, como Jesús estaba hablando de una destrucción del templo, no quedará piedra sobre piedra, es decir, esto va a ser derribado, va a terminar. La destrucción del templo suponía el fin del judaísmo, tal como se había conocido hasta ese momento. ¡Wow! Y eso era muy grave. Ese impacto de esas palabras era tremendo. No causa el mismo impacto en nosotros cuando lo leemos. Pero para ellos, destruir el templo significaba el fin del judaísmo. ¿Cómo puede ser? No, Señor, ¿qué estás diciendo? Los discípulos no entendieron en ese momento la dimensión total del cambio que conllevaba la destrucción del templo. Pero sí imaginaban. Se dieron cuenta por la gravedad de sus palabras, porque luego más adelante en el siguiente versículo dice que Jesús se sentó frente al templo y entonces ellos como se quedaron tan inquietos, pero Jesús lo que ha dicho es muy fuerte, y se quedaron tan inquietos que le preguntaron, ¿pero cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a ser el fin de los tiempos? Porque ellos sí se dieron cuenta que lo que Jesús hablaba implicaba un cambio muy grande, el fin de un tiempo y un orden completamente nuevo. Aunque no llegaban a captar la magnitud del cambio, se daban cuenta de que Jesús les estaba hablando de un cambio, pero no de cositas, de una tradición, de un lugar, sino de un cambio, de un orden, que de todo lo que habían conocido hasta ese momento. Jesús profetizó que eso iba a suceder así. Y esta profecía se cumplió, evidentemente, cuando los judíos se sublevaron contra Roma en el año 67. Entonces tuvieron un asedio, Tito vino y asedió Jerusalén, y en el año 70 destruyó tanto la ciudad de Jerusalén como el templo de Jerusalén. El amado, el grandioso, el glorioso templo, el intocable, fue destruido. Dios permitió que fuera destruido a través de ese Tito, que luego llegó a ser emperador también. Y lo único que quedó, como hemos dicho antes, fue lo que hoy queda en Jerusalén es el muro de las lamentaciones, el único que queda de aquel templo. Aunque el templo físico fue destruido en el año 70, en verdad, las piedras de ese templo empezaron a temblar en el año 0, después de Cristo. Ese glorioso templo, ese imponente templo, perdió su valor y temblaron las piedras del templo. Cuando se oyó un niño en un pesebre, un bebé, un pobrecillo, naciendo en un pesebre, cuando se escuchó el ¡mue, mue!, que todos los bebés recién nacidos hacen, cuando se escuchó, ¿sabéis lo que sucedió? Las piedras del templo hicieron, empezaron a temblar. lo quiso hacer entender desde el primer día. Jesús lo quiso hacer entender, pero nadie lo aceptó, nadie lo entendió. Él sabemos que fue acusado de blasfemia y fue llevado frente a Sanedrín, donde fue condenado a muerte. Jesús fue condenado a muerte. Ellos tomaron una decisión. Ellos pensaban que estaban, bueno, obrando a favor del pueblo y de lo que Dios anhelaba y deseaba. ¿Cuál fue la decisión que ellos tomaron? Nadie puede amenazar ni ir en contra del templo. Cuando Jesús fue llevado a la cruz, ellos se quedaron muy contentos, hemos ganado. Ellos, ¿qué hicieron? Se quedaron abrazando sus piedras mientras Jesús iba cargando esa cruz por ese camino yendo hacia el Gólgota. ¡Ah! Ellos se quedaron abrazando esas piedras, sus reliquias, su templo. Hemos salvado el templo, hemos salvado la tradición. Se quedaron abrazando esas reliquias con gran satisfacción. ¡Ja! Ahora Dios sí estará agradado de nosotros. Hemos salvado al pueblo. Pero en el momento que fue clavado en esa cruz, los días del templo estaban contados. El Padre había decretado un nuevo tiempo y ya no había vuelta atrás, amado. Dilo tú, ya no había vuelta atrás. Ya no había vuelta atrás. Esta palabra vino con una imagen, orando una de estas mañanas que estábamos orando, el Señor me trajo de repente una imagen. Y a partir de esa imagen es que el Señor desató esta palabra. El Señor me hizo ver como una imagen. Yo veía la mano, una mano grande, como si fuera la mano del Padre, que tenía la cruz con Jesús clavado en ella, en su mano. Y yo veía en esa, pues, en esa imagen, yo veía esa mano con la cruz, que hacía así, y yo veía en medio del templo que hacía ¡crash! Y clavaba la cruz en el medio del templo. ¡Ay! Eso me erizó todo el cuerpo. Y dije, ¡ay, Señor! ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Y me quedé muy impactada con esa imagen, porque yo veía al hacer así ¡crack! Era como que se hacía una grieta. ¡Shh! Se hacía una grieta en el templo, así, ¡ay! Se movía todo el templo. Y el Señor solamente me mostró esa imagen. Dios levantó el cumplimiento, que era Cristo, el cumplimiento de su decreto. Dios levantó su cumplimiento clavado en la cruz, lo tomó, ¡pum!, y lo clavó en el templo. ¿Y qué es lo que pasó cuando Jesús fue crucificado? Dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se separó. Y dice que la tierra tembló y que las rocas se partieron. Dios puso fin al templo a través del cumplimiento de su decreto. Dios puso fin al templo a través del cumplimiento de su decreto. Fijaros, moría lo que parecía que había triunfado y estaba vivo, el templo. Pero vivía lo que parecía que había fracasado y que había muerto. Fin del templo. Comienzo de un nuevo tiempo. Ese fue el decreto de Dios. Yo veía esa imagen como cuando tú golpeas un estanque congelado, que sus aguas se han congelado, tú la golpeas fuertemente, ¿qué es lo que sucede? Se hace una grieta que va corriendo rápidamente hasta que esa grieta cede y se abre una brecha. Esa es la imagen que yo vi. Ese fue el efecto del golpe de la cruz en la tierra. El efecto del golpe de la cruz en la tierra. Esa fue la imagen que yo vi. El efecto del golpe de la cruz del Padre, ¡boom!, clavando esa cruz en el centro mismo del templo. Por eso se rasgó de arriba abajo ese velo. Dios hizo una brecha. Dios rompió la tradición. Dios rompió el velo. Dios rompió el templo. Jesús les dijo, dirigiéndose a los fariseos y a los escribas, en una larga conversación que tuvo con ellos, una de las cosas, terminando ese discurso, les dijo, ¿sabéis qué? Vuestra casa, eso está en Mateo 23:38, dice, vuestra casa os es dejada desierta. Eso fue lo que Jesús proclamó, lo que iba a venir. El mensaje del cielo es, amados, ¿cuál es el mensaje del cielo para nosotros? No se trata de formas, se trata del corazón. Amados, no son costumbres que tanto tiempo hemos cargado, es convicción. No es ley, es amor. No son sacrificios, Dios quiere obediencia, iglesia. No son palabras, es ejemplo. Es fácil acusar a los judíos, es fácil acusar a los religiosos, fariseos. ¡Ah, qué mal se portaron con Jesús, qué mal lo hicieron! Pero amados, si son un espejo en el cual nos podemos mirar todos nosotros. Son un espejo. Yo viendo por el Espíritu, cuando Jesús echó del templo a todos, dije, Señor, si tú has tenido que volver a hacer un azote de cuerdas y nos has echado a todos fuera del templo, todos estamos fuera del templo, porque el templo es necesario purificarlo, amados. Lo hemos llenado de tantas cosas, lo hemos convertido en una casa de mercaderes, en cueva de ladrones, y tenemos que admitirlo, amados. Hemos hecho muchas cosas que no agradan a Dios, que solo tiene que ver con costumbres y tradiciones de los ancianos, pero muy poco tiene que ver con el espíritu, el corazón de Dios, lo que Dios siempre quiso que fuera la iglesia. ¿Sabéis qué hizo Dios? Condujo los ojos del pueblo de las piedras al cielo. Y ese es el título, si podemos decirlo, de esta palabra, de las piedras al cielo. Porque eso fue lo que quiso hacer el Padre con el Hijo en esa cruz. Cuando la clavó en ese templo, dijo, hijos, de las piedras tenéis que pasar al cielo y mirar al cielo. Nuestro punto de unión como pueblo de Dios ya no está en ningún lugar físico en la tierra. Escucha, nuestro punto de unión como pueblo de Dios no está en ningún lugar físico en la tierra. Está en una persona, Cristo. Ese es nuestro punto de unión. Eso es lo que Jesús quiso hacer, eso es lo que el Padre demostró a través de la cruz. El punto de unión ya no era el templo, ya no eran piedras, ya no era un edificio, era una persona, el Hijo de Dios, Jesucristo. Él es el punto de unión, amados. ¿Quién venció al final? ¿El templo o Cristo? ¿Quién venció? ¿Quién pensáis que puede vencer? ¿Alguien le puede vencer a Dios? ¿Alguien puede vencer al cielo? ¿Alguien pudo detener a Jesús cuando echó a todos fuera del templo? ¿Alguien ha podido detener que no se echen del templo? Claro que he usado edictos de hombres, pero pues sobre él está la mano de Dios. Está el azote de cuerdas. Yo veía el azote de cuerdas en este tiempo, amados. Mientras los religiosos se quedaron aferrados, como vimos al principio, cuando dice, vosotros estáis aferrados a vuestras tradiciones, mientras los religiosos se quedaron ahí aferrados, abrazados a lo que ya era obsoleto, a lo que ya no tenía sentido, no tenía poder, eran piedras muertas, no representaba a Dios, no eran nada. Mientras que ellos estaban aferrados a eso, ¿sabéis lo que pasó? Que Cristo resucitó con poder de la tumba y cumplió lo que les había dicho. En Mateo 12:6, Jesús les dijo, uno mayor que el templo está aquí. Amén. Uno mayor que el templo está aquí. Así que, amados, no lloremos por las piedras, sino que miremos al cielo, amados. Él es la piedra angular y Él es el fundamento del edificio que es su mismo cuerpo, que es la iglesia. Cristo es nuestro templo, amados. Por eso nos hemos sentido desubicados en este tiempo. ¡Ay, no hay templo, no hay piedras, no hay lugar de reunión! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con la iglesia? Por eso hemos intentado, que no es una crítica, pero es algo que habla de nuestro corazón. Somos como niños, necesitamos sentir que estamos bajo esas piedras. Nos traemos el estandarte, nos traemos la cosita que nos recuerda el lugar, sin darnos cuenta que el punto de unidad y de encuentro es Cristo. Él no necesita un estandarte, no necesita un lugar, ni un púlpito, ni una guitarra. Él necesita corazones. Eso es la iglesia de Jesucristo, amados. A eso nos está llamando Dios. Él es la piedra angular, Él es el fundamento. Él es nuestro templo. Este, amados, es un tiempo de purificación. Dios quiere purificar la iglesia, amados. No sé si nos dejará entrar hasta que lo consiga, no lo sé. Pero este es un mensaje de Dios para nosotros. Si os he echado fuera del templo es porque el templo necesita ser purificado. Yo lo comparaba con estos tiempos, todas las tiendas que quieren empezar a abrir, o los restaurantes, los bares que quieren comenzar a abrir sus puertas al público, están obligados por ley que tienen que desinfectarlo a fondo de cierta manera, con ciertos productos, para dar una garantía al público que vaya a entrar, pues, de salud. Imaginaos ahora en el espíritu. Antes de volver al templo, amados, hay que desinfectar. Eso es lo que Jesús hizo en el templo, lo desinfectó. De todas aquellas cosas que se habían añadido, pero que nada tenían que ver con Dios. Es tiempo de purificación. Es tiempo de arrepentimiento, amados. Es tiempo de romper tradiciones de hombres que nos han gobernado de generación en generación. Es tiempo de volver a la palabra verdadera, sencilla, genuina y poderosa. Es tiempo, amados, de liberar la paloma. Porque esas palomas las tenían en jaulas, las vendían, las tenían ahí encerradas a las pobres palomas. Es tiempo de liberar a la paloma, que el Espíritu de Dios venga como Señor y que venga a enseñorearse y a moverse sobre la iglesia y a hacer lo que quiera. No podemos manipular la paloma. Acuérdate siempre de eso. Jesús se dirigió a los que vendían palomas y son palabras mayores para nosotros, amados. Son palabras que no se pueden tomar a la ligera. Es una palabra del Espíritu de Dios que viene a advertirnos qué habéis hecho con la paloma. Es tiempo de purificar y de cambiar y darle la libertad al Espíritu de Dios, cambiar nuestra mente. Y no es cambiar ahora de costumbres. Si antes lo hacía así, rojo, pues ahora lo ponemos verde. No se trata de formas, amados. Lo que Dios está hablando es mucho más profundo. Es volver al origen, volver a la verdad, volver a ese aposento alto donde el Espíritu de Dios desciende sobre los que están en unidad, donde son llenos y dinamitados del poder del Espíritu de Dios. Es tiempo de dejar de alabar las piedras. Es tiempo de dejar de idolatrar. Porque hemos idolatrado púlpitos, hemos idolatrado ministros, hemos idolatrado templos. Y Dios ha dicho, sácame esto de aquí. Basta. Me tenéis cansado ya, iglesia. Es tiempo de algo nuevo. La cruz vino a decir, en los días del templo se terminaron, comienza la vida de Dios. Comienza el pan fresco, el pan caliente, el pan de vida que es Cristo Jesús. Hay que darle la preeminencia, hay que darle el señorío a Él, el poder, el control al Señor del templo. Soltar las riendas y decir, Señor, Tú eres realmente el Cristo, Tú eres el Señor, Tú eres el que tiene el poder, el dominio. Y soltar, amados, las riendas de la iglesia. Ministros de Dios, soltemos las riendas de la iglesia, démoselas al único que es el Señor. Él es el Señor, Él es el Rey. No enseñemos a las generaciones. Dice que esa tradición la transmitían a sus hijos y sus hijos a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Y eso hubiera sido muy hermoso si lo que transmitían era el corazón, la vida, la pasión, la piedad. Eso hay que transmitirlo. Pero, amados, a corazón abierto delante de Dios en este día, ¿qué hemos transmitido a las generaciones? ¿Costumbres? ¿Manera de hacer las cosas? No, es que nuestra iglesia se hace así. No, es que allí no, allí no mires porque lo que hacen allí no es como nosotros, no sirve. Tradiciones, costumbres. Acuérdate, Jesús, perdón, el Padre clavó la cruz de Jesús en el templo. Y la grieta ya fue hecha. Y la grieta se va a hacer cada vez más grande y la brecha será más grande para tragarse todo aquello que no tiene que estar en su templo. No sé cuándo regresaremos a congregarnos en los templos, pero una cosa tengo clara, no podemos volver igual. No podemos volver a lo mismo. Tiene que haber un cambio. Ya el templo nunca volvió a ser el mismo, hasta el punto que desapareció completamente. Dijo, se acabó. Hasta el día de hoy no hay templo. Aunque los judíos lloran en ese muro de lamentaciones, lloran mi templo, porque la religión judía sin templo no es nada. Pero nosotros tenemos a Cristo nosotros mismos ahora hemos sido constituidos templos del Espíritu Santo para que Él se glorifique. Así que, amados, abramos nuestros ojos, abramos nuestros oídos a lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. No te aferres al templo, porque Dios ya nos ha pasado de las piedras al cielo. Amén, Señor, gracias. Gracias, Dios mío, gracias te doy por la luz de tu palabra. Gracias por la advertencia de tu Espíritu en este día, Señor. Necesitamos cambiar y te pedimos perdón. Venimos arrepentidos. No venimos para escuchar, Señor, palabras bonitas y nuevas, Señor, o que nos hagan, oh, no, Dios mío. Venimos, Señor, para escuchar, para poner por obra. Enséñanos este nuevo tiempo. Los discípulos no sabían a qué te estabas refiriendo cuando hablabas de todas estas cosas, Señor. Lo entendieron después. Señor, así sea con nosotros. Queremos entenderlo. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo. Ábrele el entendimiento a la iglesia en este tiempo para entender por qué has tenido que echarnos fuera a todos del templo. Señor, gracias. Gracias te damos, Dios mío, porque tu obra es la mejor, porque tú eres el que purifica, el que sana, el que restaura, el que perdona y el que da una nueva oportunidad. Gracias, Señor. Nos aferramos a ti en esta mañana. No nos aferramos a tradiciones ni costumbres, sino nos aferramos a tu palabra, nos aferramos a tu poder y a tu señorío. Que así sea, Señor, que haya un verdadero cambio en la iglesia de Jesucristo en todas las naciones. Así lo proclamamos, lo creemos, Señor, y lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, amado. Que su palabra produzca vida en ti y nos lleve a agradar al Padre y a cumplir su voluntad. Dios te bendiga.